Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de temor. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el poder de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en acción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra, que nos hace vencer, que nos hace vencer. Pues tuyo es todo el poder, tuyo el poder, Señor, tuyo el poder, tuyo es el poder. Sana, Señor, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria. Y llena de fuego a este lugar, invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra, que nos hace vencer.
Predicar de un proverbio, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice: el fruto del justo es árbol de ¿qué? De vida. Y el que gana almas, ¿qué es? Sabio. O sea que si tú eres una persona que gana almas, tú eres una persona delante del Señor sabia. En ti se encuentra entonces la sabiduría. Ocupa tu lugar, Dios te pague. Si alguien está aquí por primera ocasión, le damos una cordial bienvenida a este lugar donde alabamos el nombre del Señor. Yo quiero titular este mensaje así: una ciudad transformada. Aquí el Señor va a empezar a hacer cosas que no se han visto en el país de México todavía. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¡Aleluya! Este pasaje de Proverbios que acabo de leer es un pasaje en realidad con sabiduría pura. Cuando leemos el libro de los Proverbios, sabemos que lo escribió un hombre muy sabio, un hombre con una capacidad inusual, un hombre que a lo mejor no tenía ciertas características, pero tenía una muy especial. Él le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar al pueblo. Y cuando tú estás en el lugar que el Señor te ha puesto y le pides sabiduría, el Señor no solo te da sabiduría, sino que te da gracia, te da pasión, te da, aleluya, de su poder. Y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dentro de los primeros 4 versículos hace algo especial y hace o nos habla de unas verdades sabias y de alguna manera antónimas o contrarias cada una entre sí. Y la primera, versículo primero, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Es decir, está diciendo: mira, esto, la pesa falsa, a Dios no le gusta. Es más, para que se dé una idea, ¿a usted le gusta la pesa falsa? ¿Cuánto le gusta ir a la tortillería y le den un kilo de 800 gramos, un kilo de 700 o un litro de 400? Hace poquito fui a echar gasolina en el carro y pedí 200 y no me echaron ni un peso. Pero como Dios está con nosotros, le dije: ¿sabes qué? No me echaste nada. No, ¿cómo no? Ahí está, me sacaron el ticket y como yo pedí verde y me echaron premium, pues les demostré que no me habían echado un solo peso. Y si a ti no te gusta que a veces somos injustos, que a veces no hacemos las cosas bien, pues al Señor le dice: no solo le gusta, no le gusta, le es abominación. La segunda dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ah, pero dice: con los humildes está la sabiduría. ¿Cuántos humildes hay el día de hoy? La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta, el Señor lo va a hacer caer de rodillas, lo va a humillar. El tercer versículo dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá, dice, a los pecadores de perversidad de ellos. O sea que los que son perversos, el Señor los va a destruir. Pero si una persona empieza a caminar de manera recta, entonces el Señor te va a decir: este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y tú vas a empezar a caminar por ese lugar y el Señor te va a llevar por veredas especiales de verdad, de gozo, de vida, de provecho para ti. El cuarto versículo dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia te va a librar de la muerte. O sea que hay gente que a lo mejor anda buscando en otras cosas la sabiduría, pero cuando la gente pone su sabiduría en las riquezas, dice el Señor que cuando sea el día de la ira, no te van a servir los 3 pesos o los 1,000 pesos o los 6 millones que tenías guardados en tu casa, que estabas atesorando. Cuando venga el dueño de nuestra alma, ¿qué va a suceder? Hay gente que pone su visión en las riquezas, pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 16:26, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si algo hay valioso para ti y para mí, es el alma que el Señor puso en nuestra vida. Esa parte de tu cuerpo que el Señor te dio y que es muy valiosa. Pero la gente a veces busca otras cosas. De hecho, la gente busca la sabiduría en muchas cosas más. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, dice, es enemistad contra Dios? Cualquiera, dice, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. O sea que si a ti te gustan las pasiones del mundo, entonces la Biblia dice que tú eres un enemigo de Dios. Pero si a ti te gusta la palabra, te gusta el culto, te gusta la alabanza, te gusta entrar en una dimensión espiritual, entonces no solo eres amigo de Dios, sino que tienes una intimidad con Dios. Te puedes recostar en su regazo, puede Él abrazarte, puede Él besarte, y tú vas a sentir sus caricias. Proverbios 1:7 dice, este hombre sabio Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hay gente que se cree sabio. De hecho, si usted quizás ha leído, hay un capítulo en Isaías que dice que los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios. Y así como está de lejos la tierra del cielo, así hay una abismal diferencia entre los pensamientos tuyos y los míos. Los pensamientos de Dios son de bien, son de provecho, son de bendición, son de multiplicación. Y el Señor quiere multiplicar esta iglesia, pero no quiere llevarnos a 2,000, no quiere llevarnos a 3,000, no quiere llevarnos a 10,000. El Señor quiere que transformemos esta ciudad en el nombre del Todopoderoso, y que salgamos a la calle y vayamos a la casa y estemos en el templo. Pero el Señor dice, Él es el que añade cada día los que habrán de ser salvos. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría, y la enseñanza desprecian las amonestaciones de la sabiduría. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Jesús, cuando está en un momento muy particular y está ahí hablando de los frutos, le dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, dice la palabra de Dios, lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. O sea que no es tu capacidad para traer gente a la célula, no es tu capacidad para invitar gente, no es quizás tus pensamientos, no, es el que permanece en el Señor. ¿Cuántos quieren seguir agarrados al Señor? Aleluya. Dice Pablo, hablando del Evangelio, dice, palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todo Mazatlán, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él mismo dice, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, me olvido de lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante para ver si logro agarrar, asir aquello para lo cual yo también fui agarrado por el Señor. Dice la Biblia que cuando Jesús principia su ministerio, empieza a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba muy distante, estaba muy lejano, pero el Señor descendió del trono de gloria y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y vino a la tierra, se hizo carne. Y entonces, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ezequiel dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. Alguna gente dice, Dios es malo. Si Dios existiera, de verdad no hubiera maldad. Pero no es que no haya maldad, o no es que no exista Dios, perdón. Lo que pasa es que la gente no busca de Dios. Él dice que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente no conoce de Dios. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y entonces viven una vida en la que hay maldad, en la que hay vicios, en las que hay tantas cosas. Sin embargo, dice Lucas,
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido, que se perdió la comunión de Dios con el hombre. El poder tener una intimidad. Por eso cuando Jesús fue crucificado en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. Y a partir de ahí tuvimos acceso al trono de la gracia. Por eso dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar el socorro oportuno. Qué importante es que tú y yo, hermanos, conozcamos entonces esto. Y ahora te voy a hablar de, voy a empezar a enfatizar un salmo que me pareció hermoso para aplicarlo el día de hoy. Hemos estado hablando sobre transformación. Hemos estado hablando del cambio que Dios hace en la vida de las personas. Y entonces este salmo me pareció muy especial a mí y quiero compartírtelo. Porque la Biblia en Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cuántos creen eso? Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, creemos que Dios es bueno. Dios ha sido bueno, porque para Él, dice, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. A ver, díganlo. Dios es bueno. Aleluya, dice, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, anduvieron sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Aquí en este lugar hay gente que viene del norte. Aquí en este lugar hay gente que viene del sur. Aquí en este lugar hay gente que viene del occidente y otros del oriente. A ver, ¿todos de aquí son de Mazatlán? ¿De dónde hay? A ver, ¿de dónde? Nogales, Durango, Jalisco, México, ¿dónde más? ¿De dónde? Monterrey, de la Barri. La tierra de Dios, aleluya. ¿Dónde más? A ver, ¿verdad que venimos de diferentes lugares? El Señor nos trajo a ti y a mí a esta ciudad que fluye leche y miel, donde el Señor está y va a hacer cosas grandes en este lugar. Te trajo, no sé de dónde te trajo. A lo mejor tú traías planes de gozar, de disfrutar, de hacer. Pero sabes que el Señor dijo, no. Yo te quiero en Mazatlán porque te voy a bendecir. Te voy a engrandecer. Te voy a hacer tu nombre grande. Porque tu Dios no es un Dios pequeñito. Tu Dios es un Dios grande. Tu Dios es un Dios poderoso. Y yo te quiero en esa ciudad. Cuando tú venías a este lugar apenas, el Señor ya tenía preparada la bendición, tenía preparada la hora, tenía preparado el momento, el lugar, tenía preparada a la persona que iba a venir contigo y te iba a decir, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y a lo mejor tú al principio decías, te estás loco, y este me está hablando de Dios, y ya me enfadó. Pero llegó el momento en que esa palabra empezó a hacer eco, esa palabra empezó a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón, porque dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos, que entra y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el lugar donde tú no puedes ver, pero sí puedes sentir. Hasta allá se mete el Señor, se mete hasta la cocina, se mete hasta el lugar a donde no ve la suegra cuando barres. Hasta allá se mete el Señor. Andabas perdido. Pero aunque esta es una tierra de moradores muy diversos, el Señor nos trajo de no sé dónde para bendecirnos. También el Señor te quita el hambre. Dice la palabra en el versículo 5 del Salmo 107, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La gente estaba desesperada, andaban por el desierto, no hallaban qué hacer, tenían sed. Y no sé si usted sabe lo que es tener sed, pero yo sí lo sentí. Un día fue exageradamente la necesidad que yo tenía de tomar agua. Un día fuimos con el hermano Benjamín Páez para allá, para el lado de San Ignacio, por aquellos lados. Aquí está el hermano Javier Satarain, que no me deja mentir. Y el carro se nos descompuso. El hermano era el predicador de la campaña, el hermano Benjamín. Su servidor ya era ministro y le acompañaba para apoyar a orar ahí. Y en el camino se nos descompone el carro y entonces decidimos que él se fuera para que él llegara allá, predicara y nos mandara ayuda. Y así le hicimos, nos quedamos todos los demás a guardar el carro, a estar ahí al pendiente. Quedamos en una situación donde no había manera, porque era una subida, no había para dónde acomodarnos, no había acotamientos. Y pasaron los 20 minutos, y pasó una hora, y pasaron 2 horas, y no me acuerdo ya cuántas horas pasaron, pero empezamos a estar ahí en el rayazo del sol, arriba del carro estaba hirviendo, y no hallábamos qué hacer, y estábamos desesperados porque queríamos agua, y ya el calor, y el hermano Benja no llegaba. Resulta que el hermano comisionó a un hermano para que vinieran en un vehículo y nos ayudaran. Y que echaran a volar el carro, pero el hermano, pues sucede lo que a muchos, el hermano estaba en la campaña y el hermano se emocionó con la campaña y el hermano empezó a orar en la campaña y el hermano empezó a temblar en la campaña y el Espíritu Santo lo agarró y se olvidó de nosotros. Así de fácil. Cuando el hermano termina y ve al hermano y no, hermano, pues ni fui. Y entonces, para eso, nuestro hermano Satarain ya no aguantaba la sed y tuvo la iniciativa. Lo voy a decir no con vergüenza, con honor, porque era desesperante el momento. Y siento que así estaba el pueblo de Israel cuando iban pasando por el desierto. El hermano dijo: voy a ver dónde encuentro agua, cualquier charco, a ver. Y por allá se encontró una de esas, como de un garrafoncito de 4 litros, y como quiera lo partió y se encontró un agua sucia por allá y nos la trajo a nosotros. Y yo, cuando vi el agua medio lamosa, así como con negro y verde y como con calostro de los animales, ¿sabe qué? Me supo a gloria. Me quité la vergüenza, me quité el asco y le pegué el trago y hasta reviví en ese rato. Pero cuando tú vienes ante el Señor no solo te da de su agua, te dice: de tu interior van a correr ríos, ríos, ríos de agua viva, correrán por tu ser. Dice la Biblia: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a una ciudad habitable. ¿De dónde vienes? No sé, pero el Señor te trajo de allá a una ciudad que es habitable, que es hermosa, que es bendecida de parte de Dios. El Señor te sacia también. Aleluya, no sé cuánto se les antoje un poquito de eso. Dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. No voy a decir de dónde es, ¿verdad? Pero más de alguno sabe de dónde son esos lugares. Dice que el Señor te sacia. Si usted se acuerda del Salmo, aleluya, del Salmo 103. Aleluya, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona, dice, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese que le voy a decir algo. En algunas otras veces que he predicado, y cuando hablo de la edad, digo que somos millonarios. Y ahora le voy a cambiar un poquito. Ya estamos más de alguno en la edad del oro. ¿Sabe por qué? Oro por mis piernas, oro por mis riñones, oro por esta parte de acá y oro por la espalda. Estamos muy bendecidos, pero ¿sabe qué? Aleluya, cuando se trata de la obra del Señor, yo puedo entonces brincar y puedo correr y puedo ir ante la presencia de Dios y decirle: a ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el imperio y la potencia. El Señor también te saca de las tinieblas. El versículo 10 y 12 dice: algunos, yo no sé si aquí hay algunos de esos, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Cuántos andaban en esa situación? La hermana Lorena testificaba: drogadicta, alcohólica, prostituta y no sé qué tanto más. Pero dice, algunos andaban allá en sombra de muerte, estaban aprisionados, estaban en aflicción, estaban en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor, con el trabajo de sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero ¿sabes qué? Allá afuera hay muchos moradores que están en tinieblas y están en sombra de muerte. Y no hay quien los ayude. Y no hay quien los ayude. Aleluya, el Señor quiere levantar un pueblo poderoso. El siguiente pasaje o versículo en el 14 del 107 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cuando tú viniste ante el Señor, cuando bajaste a las aguas del bautismo, ahí el Señor rompió tus prisiones para siempre, los sepultó en lo profundo de la mar. Versículo 16, fíjese cómo le hace el Señor para sacarte de las prisiones. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Qué es para el Señor destruir el hierro? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Habrá un hierro que se le interponga al Señor y diga: no, es que este está amarrado y no puedes desatarlo porque está en cadenas, porque las cadenas son de hierro, no puedes. ¿Qué le pasó a Pablo cuando estaba ahí en él y Silas en la cárcel? Estaban en cadenas, los habían encarcelado injustamente por predicar la palabra del Señor. Y vino un pequeño temblorcito de esos que el Señor manda a veces, así como el de Nepal. Y destruyó las paredes y los cerrojos se rompieron. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor el día de hoy contigo que nos visitas? Quiere romper los cerrojos que el diablo ha puesto en tu vida. El Señor quiere hoy desmenuzar los cerrojos de bronce, hacerlos pedazos, hacerlos añicos, porque mi Dios no es un Dios con D minúscula. Mi Dios no está muerto, mi Dios no está en una tumba. Mi Dios se levantó de entre los muertos poderoso y Él está sentado en el trono y Él tiene poder, Él tiene autoridad y dice la palabra de Dios que tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Y cuando tú dices el nombre, suceden cosas. Y hoy vamos a decir el nombre de Jesús y van a pasar cosas en tu vida. El Señor va a hacer cosas grandes el día de hoy. También el Señor te sana. Dice la palabra, versículo 17 al 19 del Salmos. ¿Fueron afligidos quiénes? ¿Quiénes? A causa de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El salmo que leí hace ratito dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Hay una palabra hermosa griega que se llama kairos. Es muy similar en cierta medida para hablar del Cronos, otra palabra griega, Cronos, de alguna manera explica o nos hace entender que hay días, horas, minutos, tiempo, años, siglos, lustros, décadas, lo que usted quiera. Pero el Kairos, aunque está hablando también del tiempo, está hablando de un tiempo en especial, el tiempo en que la persona va a morir, el tiempo en que ya no hay más nada que hacer. Y entonces cuando llega Dios y te da la mano, a eso se le llama Kairos. Cuando ya no había nada que hacer con tu vida, cuando ya no había nada que hacer con tu persona, que estaba destruido tu matrimonio, estaban destruidas las relaciones con tus hijos, estabas peleado con tu padre y con tu madre por años, había tantas cosas en tu vida que ya te querías quitar la vida como nuestra hermana, pero en ese preciso momento llega Dios y dice: yo te doy vida. Y por si no lo sabías, dice: te voy a dar vida y vida en abundancia. Dice, su alma abominó, dice todo, pero dice, cuando clamaron, él los libró de sus aflicciones. El versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó, y sobre todo esto dice, y los libró de su ruina. Muchos de los que llegamos a este lugar, sobre todo los que tienen tiempo más cercano, venían llenos de ruina. Estaba arruinada su vida, estaba arruinada su persona, estaba arruinada su familia, estaba arruinado su trabajo, estabas arruinado en tu escuela, estabas arruinado con tu compañero, no había un solo peso quizás, no había que comer, no había nada que saciar, pero dice, él envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. O sea, que cuando tú vas a una casa, estamos, acuérdense, empezando el ciclo evangelístico. Estas predicaciones de la transformación tienen que ver con el ciclo evangelístico, donde tú y yo vamos a traer muchas almas para el Señor, y el Señor ya nos las entregó. Dos amenes. El Señor ya nos las entregó. Dice, y va a enviar su palabra. ¿A quién va a enviar? A ver, ¿a quién va a enviar? Quiero ver manos en alto. ¿A quién va a enviar el Señor? ¿A quién va a enviar el Señor? Faltan muchos todavía. Tómales una foto, Señor. Y súbela al Face para que todos se den cuenta. Los libró, dice, de la ruina. También el Señor calma la tempestad. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden hasta los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Pero entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Yo no sé tú, pero yo he estado en peligro de muerte muchas veces. Y cuando estoy pasando por ese momento en el que parece que ahora sí mi mujer se queda viuda y joven y hermosa, el Señor me dice, no, espérate. Yo nomás le digo, Señor, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y sabe qué? Vuelve a soplar de su espíritu y empiezo entonces a gozarme, porque el Espíritu del Señor tiene poder para calmar cualquier clase de tempestad. Si puede calmar la tempestad que se levanta en las olas y embravecen a la mar y se torna airosa y estridente, entonces puede salvar también esa ola tremenda que se ha levantado quizás en tu casa, en tu familia. Mira lo que dice el versículo 29 del mismo Salmo. Cambia la tempestad en tranquilidad y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que desearon. Más de alguno de los que está aquí, que no son de aquí, deseaban llegar a un puerto hermoso. Me gusta ir a la Barri y allá de volada no le dicen Mazatlán a Mazatlán. Le dice, vamos, vamos para el puerto, Chito. Y yo me quedo así como diciendo, pues es cierto, estamos en un puerto. Y es más, ¿sabe qué? No tenemos cualquier clase de puerto. Este puerto es un puerto bello, lleno de naturaleza viva, de cosas grandes que no tienen otras ciudades. Y aquí hay mucha riqueza de parte de Dios para ti y para mí, y la quiere entregar en nuestras manos. Los guió hasta este puerto que deseaban. A lo mejor como yo soy de este puerto, yo soy pata salada, no le tomo importancia. El que viene de afuera, en cuanto llega, se quita las chanclas, se pone un chor y se pega un clavado en el mar. Y nosotros que somos de aquí a veces no valoramos, pero este es un puerto que el Señor ha bendecido y nos lo quiere entregar a la iglesia, a la misión, para que la iglesia lo pueda, aleluya, recibir y lo pueda hacer fructificar. Ya mero termino, hermanos. Me faltan como 60 diapositivas, no se crea. No se crea. Dice la palabra de Dios que Él convierte lo seco en húmedo. Dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que aquí habitan. Pero dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, y le agrego entre paréntesis, en la ciudad de Mazatlán, dice, el amor de muchos se enfriará, pero también dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y yo creo que aquí en este puerto de bellezas naturales, pero mucho pecado, aquí sobreabunda la gracia de Dios. Aquí el Señor va a hacer cosas grandes. Y entonces dice, versículo 35, dice, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, a los que vinieron de otras ciudades. Dios te trajo aquí para saciarte de pan. Y dice, y fundan una ciudad donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante, ¿qué? Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. ¿Quién cree esa palabra? Yo declaro hoy que esa palabra se va a hacer aquí una realidad en nuestras vidas. Que el Señor va a hacer unos estanques de aguas en esta ciudad. Que el Señor en esta iglesia va a traer a la gente que está hambrienta, que está seca, que está estéril. Y el Señor va a dar fruto aún de la mujer estéril, aún del hombre que está seco. El Señor va a levantar aguas en los sequedales, en el desierto. Te saca de la miseria el Señor. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Aleluya. Aleluya. Una de las cosas grandes que el Señor hace cuando transforma a un hombre, a una mujer, es que te saca de la miseria. Hombres miserables, hombres perversos, y el Señor te saca de ahí. Y dice Pablo, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero llega el Señor y dice, yo te saco. Yo te saqué, yo pagué un precio de sangre, un precio cruento en la cruz para darte una vida diferente, una vida plena, una vida hermosa. Así es que el que era miserable en Cristo ya no es un miserable. Ya no hay quien se avergüence, ya no hay quien se burle. Ahora la gente dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le dieron? ¿De cuál fumó? Porque está completo. No, pues miren. Mi Dios le puso ahí solamente un toque. Tú y yo, para querer cambiar la vida de una persona, batallamos mucho y no logramos nada. Pero con el Señor nomás un toquecito. Es más, si el Señor nos tocara con su gloria, caemos fulminados delante de su presencia. Yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que hace milagros, yo tengo un Dios que transforma vidas, yo tengo un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y cuando Él dice que te saca de la miseria, te saca de la miseria. Levanta de la miseria al pobre. Y es más, 1 Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Si alguno de ustedes no sabe lo que es el muladar, es el lugar del estiércol, es el lugar donde se vierten las cosas, es el lugar donde es un basurero, donde está todo sucio. Pues el Señor dice: de ahí te voy a sacar. Y si tu vida así está todavía, de ahí yo lo declaro, el Señor te va a sacar. Y aunque tengas muchos años conociendo el Evangelio, hoy el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y por último, casi, dice: hace cosa tremenda contigo. ¿Cuántos creen que el Señor hace cosa tremenda? Porque aquí es donde yo quiero enfatizarte que no es cualquier cosa lo que el Señor hizo en tu vida. Hizo cosa tremenda. Fíjate, a veces tus padres ya no daban un peso por ti. A veces tus padres decían: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ya no lo soporto. Ya no lo odio. O el hijo diciéndole: me dan ganas de darle este tremendo una cachetada ranchera o ajolotera y que lo haga papalotear de un lado para el otro. Dice: y él contestó: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo voy a hacer contigo. Te voy a levantar, te voy a usar, te voy a enviar. Vas a tener mucho fruto, abundancia de parte del Señor. ¿Cuántos quieren recibir eso de parte de Dios? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero que hagas cosa tremenda conmigo? Levántate en esta hora, ven a este lugar corriendo y dile: haz cosa tremenda conmigo. Cambia mi vida, usa mi ministerio, bendice mi casa, bendice a mis hijos. Ven, Señor, y dile aquí al Señor lo que tú quieres que haga el Señor. Aleluya. Yo quiero declarar hoy bendición. Yo quiero declarar que el Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Pasen. Aquí quiero decirles algo todavía.